Hablamos con la profesora María García Amirburu en el ámbito de filosofía de la educación y, por qué no, profesora de antropología de la educación, porque vamos a hablar de la universidad como institución. En realidad, el título que le vamos a poner a esta conversación pues es una pregunta: ¿tiene futuro la universidad? Y quizás antes de hablar del futuro, pues es interesante volver la mirada hacia el pasado. Por eso, si le parece, profesora María García Amirburu, comenzamos por una referencia al origen de las universidades.
Sí, como se sabe, el origen histórico de la universidad en cuanto a institución se remonta a la Edad Media. De todas maneras, últimamente se está hablando también del origen antropológico de la institución universitaria, que hay que situarlo mucho más atrás en el tiempo. Podríamos decir que incluso 20 siglos antes de la Edad Media, porque ya en el siglo VIII antes de Cristo había en el ser humano, tenemos por lo menos certeza, constancia escrita, de que había preocupación por el saber, ¿no? En los primeros presocráticos está el afán de conocimiento que es propio del hombre, ¿no? Entonces, en ese sentido, podemos decir que el preguntarse por la verdad es el origen antropológico de lo que luego, en el siglo XII, se fraguó como la institución universitaria en Europa. En ese sentido, también podemos decir que las universidades son herederas del mismo impulso que dio origen al Liceo de Platón, a la Academia de Aristóteles o al Jardín de Epicuro. En todas estas reuniones de maestros y alumnos, podemos decir que se compartía el mismo afán por el saber.
Bueno, y otra de las cuestiones que yo creo que es conveniente abordar precisamente para entender la evolución de esta institución es los rasgos que definen a las universidades, María.
Sí, desde el inicio la institución universitaria nació con la convicción de que el conocimiento sensible, el conocimiento espontáneo e inmediato, podía conducir a errores y por eso era preciso contrastarlo y someterlo a examen. Otra de las convicciones que estaban presentes en la institución universitaria desde sus inicios era que el diálogo entre los seres humanos era una de las mejores vías para alcanzar el conocimiento de la verdad y para ir profundizando en ella, porque se admitía que con el diálogo el saber que se alcanzaba es un saber que se alcanzaba de manera libre, de tal manera que nadie imponía nada a otro, sino que se iba descubriendo la verdad en el juego de las voluntades, ¿no? Y también se compartía la convicción de que el saber por sí mismo ya era un bien, independientemente de su utilidad práctica inmediata, y que no existían límites para el afán de saber humano, sino que siempre se podía ir avanzando en esta profundización en el conocimiento de la verdad.
Y hay otros rasgos que definen la universidad prácticamente desde sus inicios. Me gustaría que nos los comentase también, profesora.
Sí. Podemos decir que uno de los rasgos que caracterizan las universidades medievales, tal como nacieron en la Europa medieval, es la autonomía académica. Muchas de las universidades que surgieron al inicio, pues pensemos en Bolonia, París, Salamanca, Oxford o Cambridge, por ejemplo, pues sin salir del siglo XIII, a inicios del siglo XIII, o sea, finales del XI, inicios del siglo XIII, fueron fundadas tanto por bulas pontificias como por decretos reales o imperiales, precisamente para garantizar la libertad de estas instituciones frente a la presión de los poderes locales, bien pues las corporaciones, los gremios o el señor feudal correspondiente, ¿no? O sea que la autonomía académica era muy importante. Y luego también otra característica era que precisamente la universidad constituía oficialmente e institucionalmente el único espacio en el que estaba permitido someter a examen crítico las cuestiones del momento. En la universidad se podía discutir todo y se podía someter a examen cualquier planteamiento político, religioso, o económico incluso, ¿no? Porque precisamente la universidad era institucionalmente el lugar donde la discusión sobre las cuestiones estaba no solamente permitida, sino alentada.
Bueno, otra de las cuestiones clave es conocer los hitos de la evolución de la institución universitaria, María.
Bueno, tradicionalmente se señalan pues seis etapas en la evolución de esta institución, ¿no? La universidad medieval, de la que ya hemos hablado un poquito, la universidad napoleónica, que es una universidad sometida fundamentalmente al poder estatal, ¿no? Es decir, que realmente el Estado utiliza las universidades para formar a sus cuadros de gobierno o a sus a la gente que influirá luego en la sociedad. El concepto de Universidad de Alexander von Humboldt en Alemania, que es una universidad centrada en el conocimiento, es una universidad que se divide más bien por ramas de saber y por facultades, en lo que interesa es la comunidad de sabios. La idea de universidad de Newman, es una universidad en la cual se consigue la unificación de todos los saberes. Y ahora mismo pues estamos en una universidad en que, bueno, pues desgraciadamente, no solamente en España y en Europa, sino que más podemos decir en todo Occidente, se ha convertido en una expendedora de patentes profesionales, cuya finalidad principal parece que consistir en asegurar el bienestar económico y el éxito social de los alumnos. En ese sentido, me gustaría señalar que cuando la universidad medieval surgió, no estaba de espaldas a las necesidades de la sociedad. O sea, que no podemos decir, bueno, pues ahora mismo hemos pasado de una universidad centrada en un saber, entre comillas, inútil, a una universidad, bueno, que realmente es útil para la sociedad. Y tengo que decir que no, que en la universidad medieval fundamentalmente se formaban los médicos, los abogados y los clérigos, que iban a servir a la sociedad fundamentalmente, con lo cual no podemos pensar que la universidad medieval vivía a espaldas de las necesidades sociales. No vivía a espaldas, pero era autónoma, o sea, no vivía al dictado de las necesidades sociales.
Bueno, es importante, yo creo, analizar un poco más, si le parece, ese contraste que nos muestra la evolución de estas instituciones, especialmente desde la perspectiva de la filosofía de la educación, sobre todo pensando en los cambios que, como nos comentas, se están experimentando en los últimos años. Y sobre todo pensando también en rescatar el espíritu de la universidad, digamos.
Sí, se está notando también en el área anglosajona, especialmente en los Estados Unidos y un poquito menos en Inglaterra, pero se está notando que hay como una corriente de personas que piensan que la universidad tal como la conocemos ahora mismo está en crisis, ¿no? Yo estoy pensando especialmente en Barnett, por ejemplo, que ha escrito un libro muy interesante ya en 1990 que se llama La idea de la educación superior, que analiza muy bien este tema de los cambios que se han producido y hacia dónde nos están llevando, ¿no? Entonces, este autor dice que en síntesis se podría señalar que las universidades han dejado de ser instituciones relativamente pequeñas, y efectivamente ahora mismo vemos que la mayoría de ellas son universidades masificadas, han dejado de ser instituciones relativamente elitistas, en las que realmente solo accedían los estudios superiores un porcentaje muy pequeño de la población estudiantil, y eran también instituciones, podemos decir, que relativamente situadas en los márgenes de la sociedad. Bueno, pues eran como esa especie como de un poquito Torres de Marfil o Santa Santorum, ¿no? Que, bueno, pues influían en la sociedad, pero muy a largo plazo. Y ahora mismo las universidades, en cierta manera, han perdido su autonomía porque están a merced de la demanda, cuando no de la moda social, ¿no? Pero muchas veces a merced de la demanda de la economía. Entonces, este autor dice que las universidades han sido tomadas por el Estado moderno, un poco de la misma manera que las universidades fueron tomadas por Napoleón, ¿no? Es lo que decíamos de esta universidad napoleónica, y que ahora mismo el Estado lo que intenta es favorecer su propia capacidad productiva y su hegemonía económica a través de las universidades. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que es malo? Bueno, pues a mí me parece que cada periodo necesita sus instituciones, y no podemos soñar con una universidad del estilo medieval, ni siquiera una universidad del estilo newmaniano, ¿no? Son distintos. Pero a mí me parece que si la universidad se transforma solo en eso, o todas las universidades se transforman en eso, la que sale perdiendo es la sociedad. Porque en la sociedad desaparecen esos elementos en los que estaba, lo que decíamos, esos espacios institucionales de crítica y de reflexión, ese papel que siempre jugaron las universidades. Entonces, si la universidad se convierte en un instrumento para realmente simplemente formar los profesionales necesarios, pues habría que crear otra institución que recuperara de alguna manera el papel que cumplían las antiguas universidades. Porque me parece que una sociedad que no reflexiona sobre sí mismo o una educación superior que está solo centrada en las demandas y las necesidades a corto plazo, pues supone una gran pérdida para lo que es el tejido social en su conjunto.
Porque de alguna manera, pues a lo largo de nuestra conversación se desprende pues esa perspectiva de la filosofía, de la educación. Por eso me gustaría un comentario, profesora María García Milburu, sobre esa forma de entender la universidad en cuanto institución.
Sí, a mí me parece que aquí hay dos maneras de entender la universidad. Una universidad con un valor meramente instrumental o una universidad con un valor de conciencia crítica y formación de las élites de la sociedad. Y me interesa mucho que se entienda bien en qué entiendo aquí por élite. O sea, élite no quiere decir que sean aquellos que tengan más dinero o aquellos que gocen de privilegios, sino aquellos que son más capaces. Entonces, en la sociedad necesitamos buenos dirigentes, necesitamos buenas cabezas, porque de una buena cabeza depende el bienestar de muchas personas. Entonces, me parece que es importante que la universidad siga cumpliendo esa función de formación de esas buenas cabezas en todos los ámbitos de la realidad para el servicio de la sociedad, que necesariamente no tendrán por qué ser muchas. Quizá en Inglaterra va a la universidad el 30% de la población que podría ir a la universidad. Tienen muy buenos institutos y escuelas de formación técnica, profesional y de otros niveles. Pero las universidades se convierten en esas instituciones minoritarias desde las que se puede realmente reflexionar y provocar un cambio social. Mientras que si nosotros planteamos la universidad sencillamente con un valor instrumental, es decir, qué necesita hoy en día nuestra sociedad para mantenerse en la cresta de la ola en cuestión tecnología o en cuestión economía, bueno, pues estamos concibiendo algo que no responde a lo que era la idea primitiva de universidad. No quiere decirse que no tengamos que hacer frente a estas necesidades, pero quizá no sea la universidad desde donde se tenga que hacer esto. O que además de esos lugares se creen otros, llámense o no universidades, que recojan toda aquella tradición de reflexión crítica y de formación de los mejores para el servicio de toda la comunidad.
Bueno, yo creo que hemos llegado a la pregunta clave que avanzábamos en la presentación. María, ¿tiene futuro la universidad?
Yo soy optimista y además soy una, como me dicen algunos colegas, tú eres una académica romántica, no una romántica de la universidad. Por supuesto que tiene futuro la universidad. Claro, depende, el futuro lo haremos nosotros, no nos tenemos que esperar que lo hagan otros, ¿no? Entonces a mí me parece que tiene futuro la universidad mientras haya personas que estén convencidas, universitarios que estén convencidos, tanto profesores como estudiantes, que la universidad tiene una misión además de formar profesionales. O sea, tiene la misión de ayudar a la sociedad a tener ese reducto de pensamiento crítico y que sea realmente el impulso que lleve adelante los ideales de una sociedad, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que tiene futuro la universidad, incluso aunque no se creara en esas otras instituciones, siempre que desde dentro de las instituciones actuales haya personas que vivan lo que dio origen a la universidad, o sea, ese espíritu de diálogo, de búsqueda de la verdad, de sometimiento crítico de los razonamientos que se dan, de búsqueda unitaria del saber, que en el fondo universidad viene de ahí, de universum, que se cultivaban todas las disciplinas intentando aportar una visión única, ¿no? Pienso que en ese sentido, por supuesto que tiene futuro la universidad, porque la sociedad sigue necesitando contar con instituciones en las que se cultiven los ideales y el clima propio de la universidad tradicional, que se evite la politización y el economicismo extremos y que gracias a ello puedan mantener su economía, ¿no? Lugares en los que el descubrimiento de la verdad y su transmisión reciban una especial protección, sin descuidar, lógicamente, la consideración de cuestiones útiles y socialmente relevantes.
Bueno, pues con esa idea, con esa apertura al futuro de la universidad, cerramos esta conversación. María, muchísimas gracias. María García Milburu.
Gracias a vosotros.
Gracias a ti, María. María García Milburu es profesora de la Facultad de Educación de la UNED. Ella imparte materias como Filosofía de la Educación, Antropología de la Educación y también otros cursos de posgrado. Sobre la universidad como institución se publicará un documentado artículo que María García Milburu titula precisamente así: ¿Tiene futuro la universidad? Análisis desde la filosofía de la educación. Será en un número especial de la revista portuguesa de pedagogía editada por la Universidad de Coimbra.